Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, en un encuentro donde estaremos conversando sobre cómo Fidel Castro aisló a Cuba del sistema económico internacional para sumirlo en un proceso que ha terminado destruyendo al país. Para ello me acompaña, como ya es habitual, mi amigo Fran Díaz Pou.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues como les había comentado justo ahora mismo, estamos hoy dándonos citas para conversar de un tema de historia, un tema del pasado, que simplemente nos va a ayudar a entender también, como hemos venido haciendo en estos encuentros, cómo hemos llegado a donde estamos, porque la historia siempre tiene una explicación, siempre tiene un porqué. Y no caemos en Cuba, en este país que tenemos hoy, de la nada. Y es por eso que consideramos para este programa que uno de los elementos, una de las aristas que puede ser clave para explicar la Cuba de hoy es este proceso de ruptura que se dio a partir de 1959 entre Cuba y el sistema económico occidental, sistema económico mundial, que es, en definitiva, el que realmente más resultados armónicos entre progreso y democracia. Digo progreso y democracia porque hoy existen países asiáticos que han venido desarrollando una serie de avances económicos, sin embargo ha sido en detrimento de la democracia. Así que en una cuestión de promedio y de realidad, la democracia, el sistema occidental, sigue siendo la mejor alternativa. Así que para eso Fran y yo vamos a ir repasando, sobre todo Fran, que es el que más conoce estos temas, esa historia reciente. Para comenzar, Fran, me gustaría que abordaras un poco sobre el contexto de la inserción de Cuba en el sistema internacional antes del triunfo de la Revolución Cubana.
Bueno, tenemos que recordar que luego de la hecatombe que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, y es más, al final ya de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, hubo una serie de reuniones aquí en los Estados Unidos, en Bretton Woods, la llamada Conferencia de Bretton Woods, en las cuales se diseñó la nueva arquitectura financiera y económica del mundo posguerra, Segunda Guerra Mundial. Como tal, se diseñaron una serie de instituciones para darle estabilidad, porque una de las razones por las cuales había un pensamiento histórico, ¿no?, y político, que se planteaba que una de las causas de esa gran conmoción mundial que fue la Segunda Guerra fue producto de la gran crisis económica que se comenzó en los finales de los años 20 y se hizo su metástasis, como diríamos, utilizando un término médico, en los años 30. Todo eso fue producto de entre otras cosas, de unas guerras terribles económicas entre las potencias económicas del momento, en aquel momento. Y para darle estabilidad al mundo y que no fuera una de las causas que produjeran otros estallidos políticos y como el de la Segunda Guerra Mundial, pues se diseñó un nuevo sistema. Este sistema, las instituciones que se crearon en ese sistema fueron primeramente enfocadas hacia la reconstrucción de Europa. Europa fue destruida completamente y luego eso se expandió a otras partes del mundo como el Japón y otros territorios y otras áreas del globo terráqueo. Pero en el caso de Europa se creó el Banco de Reconstrucción y Fomento. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Ese banco, a través de los años, luego, cuando fue expandiendo su papel en el mundo, esos programas se fueron expandiendo al resto del mundo, se convirtió en lo que ahora llamamos popularmente el Grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial tuvo sus orígenes en ese Banco de Reconstrucción. Pero además de eso, para darle estabilidad a la, al comercio internacional y el progreso y el desarrollo de las economías alrededor del mundo, se estableció otra institución que es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente se ocupa de coordinar las políticas monetarias de todos los países para establecer un nivel de continuidad y que sea un foro de discusión por la cual los países se pueden sentar a resolver sus problemas. Por supuesto, el Fondo Monetario Internacional también le da apoyo financiero a los países cuando tienen problemas de, entre otras cosas, de déficit de las balanzas comerciales y una serie de problemas presupuestales. Y claro, toda esta cosa, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario, tienen una función fundamental que yo creo que es más que el hecho de apoyo financiero, que es la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos para que los que producen las políticas económicas e implementan las políticas económicas en los países lo hagan de una forma racional y coordinada con el resto del mundo. Ese es el concepto general de esta institución y lamentablemente, como hemos hablado otras veces, Fidel Castro decidió sacar a Cuba de ese sistema financiero internacional que en estos momentos el Banco Mundial está integrado por 189 países, de los cuales Cuba es uno de los dos o tres países que no participan.
Exacto. Bueno, Frank, yo pienso que para repasar, ¿no?, la lista de dónde nos sacaron, incluso hay otros que no mencionaste, pero bueno, los voy a repasar. Es decir, Cuba era miembro el 1 de enero del 59, en primer lugar del Fondo Monetario Internacional. Era miembro de la CEPAL, que bueno, no es una organización propiamente un banco, pero bueno, es parte de la transferencia de conocimientos, de estudios, tecnología. También era miembro de algo que evolucionó con el tiempo, que es hoy la OMC, que en aquel entonces era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que evolucionó a la OMC, que es tan importante hoy. Mencionaste el Banco Mundial y algo que es político, pero tiene que ver con todo, que era la OEA.
Sí.
Lo político también siempre es económico. Entonces, como vamos, ¿no? Llegó el 59, llegó Fidel Castro, mandó a parar. Y bueno, Cuba sale del FMI en el 64, sale del Banco Mundial en el 60, en el 62 de la OEA. Con la OMC pasó algo, es que simplemente no avisó. Dejaron de ir a las reuniones, dejaron de asistir, jamás renunciaron formalmente. Y bueno, del Banco Interamericano de Desarrollo, realmente habíamos comentado antes de empezar que era parte de ese consejo que estaba trabajando en su creación, pero simplemente no se unió propiamente cuando se hizo la creación. Y ya este es el resumen, ¿no?, de cómo todo aquello de lo que formaba parte simplemente se aisló. ¿Qué crees de esto, de este proceso? Que bueno, no fue tan abrupto en términos que duró 5 años, pero ¿qué crees de esta etapa?
No, en Cuba ellos, el régimen y los voceros del régimen se quejan amargamente de que Cuba está aislada económicamente y que Cuba está agredida por el imperio y agredida por todo tipo de gente. Ellos son las víctimas. Pero es que ellos fueron los que se salieron voluntariamente de todo el sistema financiero y renunciaron una forma brusca y típica de aquel entonces, denunciaron este sistema financiero como los grandes explotadores del mundo y todo el tipo de adjetivos que le cargaron a estas instituciones. Más yo recuerdo que una de las propuestas que hizo Fidel Castro fue cuando la crisis, en los años a finales de los 70 y principios de los 80, cuando la crisis de la deuda de América Latina, deuda que se resolvió gracias a estas instituciones que fueron estableciendo y coordinando esfuerzos y hasta que se superó esta crisis de la deuda latinoamericana. Fidel Castro, ¿qué fue? Utilizó esa situación para recomendarles a sus hermanos latinoamericanos que no pagaran los intereses y que se salieran de estas instituciones y que denunciaran a estas instituciones. Es decir, que no pagaran los intereses de la deuda y que no trabajaran coordinadamente con estas instituciones para resolver el problema, sino que las denunciaran. Entonces, el resultado es Cuba es la que se aisló. Cuba es la que, lamentablemente, Cuba perdió. Ha perdido más, esto, en estos 65 años, ha perdido lo que llamamos, se llama, tú bien lo conoces, el costo de oportunidad. Ha perdido, ¿cuál ha sido el costo que ha tenido la revolución cubana, la revolución de Castro, la revolución castrista, en no participar? ¿Cuál ha sido el costo para el pueblo de Cuba en no participar en todos estos programas de fomento y desarrollo económico y social?
Si tuviéramos que inventar improvisadamente ahora mismo una metodología para calcular ese costo de oportunidad, yo diría que es el costo que ellos dicen que es el costo de lo que le llaman bloqueo. Por eso se nos va a quedar para otro programa que lo merece. Ahora, tú comentabas el tema, estamos hablando del tema de las instituciones y sí, demás, pero también hay un contexto que, evidentemente, si Cuba era parte de eso, de esos mecanismos de integración, de cooperación y otras variantes, eso lo hacían personas. Y creo que hay algo a resaltar, y es que en el año 59, digo 59, primero de enero, a veces digo 59, 58, me quedo así en el aire. En ese momento, cuando triunfa la Revolución Cubana, Cuba tenía un arsenal, creo que es la palabra correcta, un arsenal de economistas de primer nivel que tenían trascendencia tanto dentro como a nivel regional, por lo menos. Hablamos de figuras como Felipe Pazos, Oscar Pino Santos, Regino Botti, Justo Carrillo, Antonio Jorge, Manuel Ray, y una lista de destacados pensadores que después, insisto, tuvieron espacio en América Latina. Es decir, Cuba, sabemos que Fidel Castro, evidentemente, aísla Cuba después del 59, pero también, ¿con qué se queda la revolución cubana desde el punto de vista de los tanques pensantes para la economía? Y eso es algo que vamos a hacer una pausa rápido y volvemos y continuamos sobre esa línea.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Entonces, nos habíamos quedado en que no solo Cuba, Fidel Castro hizo que Cuba saliera de los mecanismos de integración, de cooperación, de inversión y financiamiento que existían. Recordemos, Cuba sale de la Banca de Desarrollo Mundial, que es el Banco Mundial, sale de la organización que promueve y fue estipulando las buenas prácticas comerciales, que es la OMC, y bueno, no formó parte de la banca regional, pero también se aísla desde el punto de vista del know-how, del conocimiento, y esto tiene mucho más matices, pero hay que recordar que al menos de los economistas principales que tenía Cuba, Felipe Pazos, que yo creo que pudiera ser considerado el principal economista de Cuba en esa época, un poco,
que fue presidente del, exacto, Banco Nacional de Cuba, el Banco Central de Cuba, cuando se creó en los años 50.
Exacto. Entonces sale Felipe Pazos. Hay que recordar que Felipe Pazos regresa a la presidencia del Banco Nacional 9, 10 meses hasta noviembre, que entra Che Guevara.
Ese gran economista, ese gran economista que se llamaba Ernesto Che Guevara, que de economía sabía, yo no sé.
Ese era el.
Ese no sé lo que sabía, porque él era médico y no, nunca lo practicó.
Y apurado, exactamente. Entonces, bueno, está Felipe Pazos, que sale de Cuba. Brevemente, tenemos a Justo Carrillo, tenemos también a Manuel Ray, algunos de ellos ocuparon ciertos cargos, pasaron por los ministerios de obras públicas, pero se fueron entre el 60, 61, 62, terminaron por irse, y Cuba se quedó también con economistas, se quedó Regino Botti, Oscar Pino Santos, es decir, se quedaron alguno que otro economista con cierta formación, pero de manera general sí había un vacío, sobre todo por la fuga de otro grupo de profesionales, tal vez no conocidos, no tan mediáticos. Y yo creo que hay algo aquí que me parece que podemos detenernos, que es el contexto teórico. Es decir, en un momento donde los principales referentes para pensar la economía internacional, recordemos que en los años 60 la economía no es la ciencia que hay hoy. Solo por tener una primera referencia, el primer premio Nobel fue en el año 68, y a grandes rasgos el gran aporte de esos premios Nobel era decir que a cada objetivo de política económica se le debía corresponder un único instrumento de política económica. Es decir, hablamos de una ciencia que a nivel de políticas públicas, por así decirlo, estaba empezando. Y en un contexto donde todavía no era la ciencia que es hoy, había solamente una teoría del desarrollo basado en etapas, por un lado, todavía una escuela keynesiana que estaba empezando, mire el premio Nobel por dónde anda todavía, exacto, y por el otro lado, la corriente marxista, la gente de las botas, la gente de Ali, romper todo. Es decir, Cuba rompió con la práctica que se estaba haciendo, la funcional, por así decirlo, para entonces adherirse supuestamente a una posición que no tenía respaldo teórico. Recordemos que en Cuba lo que había era un mella, o sea, de pasado, ¿no? Con Cuba, un país que jamás había sido libre, un Villena con Cuba, factoría Yankee, y un Guiteras con un programa La Joven Cuba. A nivel, quiero decir, de pensamiento, de tanques pensantes, no había con qué enfrentar ese proceso, y ahí es donde entran nuestros amigos, irónicamente, soviéticos.
Sí, no, lo que ocurre, lo más grave que yo veo en todo el proceso este de la revolución castrista es la fuga de cerebros de Cuba. Es decir, cuando se dice, utilizando un término copiado del inglés, ¿no? Es decir, en Cuba, toda la clase profesional, especialmente en el campo económico, que estaba integrada en tanto en el sector privado como en el sector paraestatal, toda esa gente se tuvieron que ir de Cuba porque esa gente tenían un pensamiento, una cosmovisión completamente diferente a la cosmovisión esta destructiva, tanquista, ¿no? Como se le decía, de los castristas, ¿no? Entonces esta gente decía, no, pero esto no tiene sentido. Y claro, el que opinaba en contra de la línea oficial corría el riesgo de terminar en la cárcel o fusilado. Entonces la gente salieron del país. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hablábamos del Banco Interamericano, que se creó que el Banco Interamericano es el banco de fomento y desarrollo regional más grande del mundo en estos momentos. Tiene 48 miembros, de los cuales 22 son donantes, vamos a llamarle así, pero tiene 26, que son los 26 países del continente, menos el continente, no, de América Latina y el Caribe, menos por supuesto Cuba, que renunció en el año 60 y Cuba era uno de los organizadores a participar en la fundación del banco. Entonces, el problema es que todo ese elemento, todo ese grupo técnico, administrativo, profesional, salió de Cuba. ¿Y dónde fue a la mayoría de ellos? ¿Dónde fueron a trabajar? Precisamente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, tú mirabas en los años, a finales de los años 60 y la década de los 70 y hasta los 80, y una buena parte de los jefes de departamento y los jefes de programa o jefes de países del Banco Interamericano de Desarrollo, de las delegaciones, eran cubanos. Entonces, ya vemos que uno de los grandes problemas que ha tenido Cuba es el asunto de la pérdida de su capital humano. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo estamos viendo dramáticamente ahora cuando han salido de Cuba. Cuba ha perdido casi el 10% de su fuerza laboral, y está en estos momentos enfrentando graves problemas en el área productiva de Cuba porque no tiene gente calificada para eso. Bueno, eso ocurrió en otra dimensión en los años 60 y Cuba se empobreció desde el punto de vista de capital humano.
Exactamente. Entonces, una Cuba aislada, una Cuba sin teoría. Cuando digo Cuba me refiero a Fidel Castro, que capitaneada por Fidel Castro. Sin teoría para guiarla, lo que hacen es virarse para el bloque soviético, que eran en definitiva los promotores de la política del tanque, ¿no? Y de la bota. Digo tanque y bota no en un sentido de guerra, sino de la forma de enfrentar la realidad de una manera torpe, ¿no? Y yo creo que también habría que ver que el contexto teórico. Cuando digo teórico, no es que el mundo funcione por la teoría, pero siempre es importante ver cuál es la racionalidad, con qué cuenta. No es lo mismo que un abogado con una experiencia se ponga a gestionar un país que una persona que no sabe cómo funciona nada. Incluso una persona que aprendió de manera autodidacta. Y es que el caso de la URSS estaba guiando una política económica hacia adentro y hacia afuera que básicamente no tenía un correlato científico riguroso. Hay que recordar que la URSS sí tenía científicos buenos en el campo de la ciencia social, sociales no, naturales y exactas, los físicos, los matemáticos, muy bien, pero en ciencias sociales sí tenían un problema toda esta materia de administración, incluso consideraban la contabilidad, la administración de empresas una ciencia burguesa. Imagínate, el tema de sentarse a analizar presupuestos, a sacar cuentas, era burgués. Cuando digo burgués, no es que la palabra burgués sea mala, es que para ellos
era un terrible pecado.
El burgués era un pecado. Entonces hablamos de que Cuba se adhirió a
esa cultura.
se unió a una cultura donde contaban con ábaco todavía, sí. Donde en esa época ya el mundo empezaba a transitar hacia la tecnología, esto, las computadoras antiguas, sí. Grandes, pero algo había, ¿no? Se sospechaba la automatización en la gestión de la información. Ellos todavía andaban con muchos papeles, andaban con ábaco, no tenían tanques pensantes en la economía propiamente hablando, incluso pusieron a Cuba, por así decirlo, ellos pusieron, para usar otro término, en un sistema que se basaba en una especie de división, una especie no, te llamaban División Internacional Socialista del Trabajo, que era una especie de aldea socialista donde se iban repartiendo las actividades. Y en ese contexto, creo que queda claro cómo Cuba termina siendo simplemente el que tenía que producir el azúcar para ese campo socialista y recibir un poquito de dinero para algún que otro proyecto de desarrollo.
Sí, no, el problema grave que tenían los soviéticos era que ellos no estaban preparados. Y esa es la gran discusión que hubo en la post-Unión Soviética entre el elemento pensante ruso, fundamentalmente, era que Rusia no estaba preparada para la proyección internacional que asumió. Y lo que hizo fue, como no estaba preparada, los estados clientes y los líderes de los estados clientes utilizaron esa relación para influenciar en la política exterior soviética y, por supuesto, en la política económica, ya que no cumplían ni siquiera los preceptos o los planes, los llamados planes quinquenales que se establecían en la metrópoli moscovita. Es decir, hubo un drenaje de recursos de la antigua Unión Soviética, Cuba como por ejemplo, pero había también el caso de Siria o Vietnam, una serie de estados clientes que drenaron la fortaleza drenaron la economía soviética y la debilitaron de una forma extrema hasta llegarla al derrumbe que se produjo, a la implosión en los años 80. Pero esa es una discusión que se mantuvo en Rusia hasta, y se sigue manteniendo en Rusia. Y lo curioso del caso es que el Partido Socialista Popular, en la tesis de ellos, al principio de la revolución, era que había que desarrollar el proceso revolucionario, que para todo el mundo fue una sorpresa que Fidel Castro llegara al poder, los rusos, en Cuba también, todo el mundo estaba, fue una cosa que sería interesante analizar eso en un futuro, pero ellos lo que planteaban era que conocían muy bien el país, el diminuto Partido Socialista Popular, que no tenía más de 20.000 miembros en una población de 6 millones y medio, pero ellos planteaban que había que la revolución tenía que hacer crear una especie de frente popular y asociarse los revolucionarios con el área, la rama progresista de la burguesía cubana, porque esa eran la gente que tenían el conocimiento profesional para que el sistema económico que ellos trataban, el socialismo, triunfara en Cuba. Claro, por supuesto, Fidel Castro no le interesaba nada de eso y terminaron esos teóricos, la mayoría de ellos ya sabemos cómo, en la célebre crisis del año 1964.
Exacto, pues aquí tenemos ya un punto bastante acabado, que es la posibilidad del clientelismo político en términos de la geopolítica de Fidel Castro. Es decir, un esquema que podía seguir, que buscaba seguir Fidel Castro para insertarse en otra dinámica internacional. Entonces, sobre este tema, yo creo que tenemos que hacer una pausa por cuestiones de tiempo y regresar en el próximo encuentro para continuar conversando cómo Cuba se fue aislando y se insertó en un sistema internacional que lo ha llevado hasta donde está hoy. Gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, Fran, por la presencia.
Un placer.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.